estábamos diciendo que pandemias y otras situaciones habían hecho que la Iglesia, bueno, vamos a hablar en general de la Iglesia en Cataluña, supongo que se podría hacer más extensivo, ¿verdad? Pero bueno, que la Iglesia en nuestra tierra está viviendo momentos complicados. De hecho, cuando miras con ojos sabios, con ojos perceptivos, te das cuenta que en las iglesias siempre hay un grupo de personas especiales. Personas que asisten, que ofrendan, están ahí. Además, muchas veces incluso son fieles, ¿verdad?, en su asistencia. Incluso alguna vez participan en algunas situaciones y en algunos ministerios especiales. Son hermanos que se manifiestan como creyentes, pero en cuanto los conoces un poco, te das cuenta que hay algo que no termina de encajar. Hay cosas que si tú les preguntas, bueno, es gracioso porque alguna gente tiene incluso respuestas preparadas. ¿Cómo estás, hermana? Pues estoy bien, en Victoria, y hablando y tal. Y cuenta, algunos lo tienen casi casi como una especie de retaila de palabras que viene una tras de otras, ¿no? Y te quedas, ah, pues me alegro. No sé cómo decirlo, ¿verdad? Y ahí ya están, ¿no? Y sí, pero después, cuando los conoces un poquito más, te das cuenta que sus vidas, fuera de lo que es el tempo de culto, ¿verdad?, fuera de ese momento, la vida no termina de encajar. Hay cosas que no funcionan, ¿verdad? Y si rascas, descubres cosas que no están bien. No están bien delante de Dios. Su forma de vivir, de actuar, a veces simplemente su forma de hablar, es algo que no encaja. Yo he visto personas que siempre hablaban mal de todo, ¿no? ¿Qué cosas, no? ¿Qué cosa más increíble, ¿verdad? Se mantienen adictos a ciertos vicios. No son completamente consistentes con su fe. Y nosotros, las personas que nos gusta darle nombre a todo, hemos encontrado un nombre para ello. Los llamamos cristianos carnales. Ya tenemos nombre para señalar esto. Tal vez la definición proviene un poco de 1 Corintios 3, 1 al 3. Luego lo leeremos, no os preocupéis. De 1 Corintios 3, 1 al 3, que parece dar lugar a un nombre como ese, aunque el nombre de cristianos carnales no aparece en el Nuevo Testamento. Eso es una cosa que nosotros nos hemos buscado para señalar este tipo, ¿verdad? Pero el problema es bastante grave, porque un gran porcentaje de personas, voy a decir personas por ahora, ¿vale?, de personas así, la verdad es que impacta muy fuerte en el estilo de ministerio, en el estilo de vida, en el estilo de testimonio que lleva una iglesia. En la medida en que estas personas están llenando una iglesia y se reduce el número de aquellos que están ahí a todas, pues la verdad es que hace que toda la iglesia pierda una gran fuerza en su testimonio. Y me gustaría leer un texto difícil, un texto mal entendido, pero que creo que si nos paramos poquito a poquito vamos a sacar muchísimo provecho de él. Y está en Romanos 7, en los versículos que van desde el 14 hasta el 25. Romanos capítulo 7, versículos 14 hasta el 25. ¿Lo tenemos? ¿Lo hemos encontrado? Pues leemos la palabra del Señor que dice de esta manera. Sabemos, en efecto, que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Pero en ese caso, no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. Otras versiones dicen, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Ya digo, pocas veces he escuchado textos tan maltratados como este. Y os explico por qué. Porque para muchas de estos cristianos carnales, no quiero decirlo muy fuerte porque no quiero hacer de esto una frase hecha, ¿vale? Muchos de ellos dicen, ¿ves? ¿Te das cuenta? Hasta a Pablo le ocurría. ¿Y qué es lo que ocurre cuando dicen esto? Que de alguna manera lo que están haciendo es pasar por alto su estilo de vida que no es coherente con el Evangelio de Jesucristo ni con la nueva naturaleza que adquirieron cuando se convirtieron, si es que se convirtieron, ¿verdad? Para ellos, muchas veces este versículo ha sido como una especie de excusa que les disculpa de sus errores, que les disculpa de sus pecados y que les hace ser, pues más o menos como los del montón. Y la mayoría de la gente hoy en día quiere ser del montón. No se quiere salir de la media, ¿verdad? Para que no se le vea mucho, tal vez. Pero la cuestión es que hoy en día, en las iglesias, en lo que llamamos el cuerpo de los hijos de Dios, de los seguidores del Señor, muchos están tomando este texto y de alguna manera lo que están diciendo es, no pasa nada, a Pablo le ocurría, si le ocurría a él, ¿cómo va a ser que no me ocurra a mí? Vivamos tranquilos, que Dios es muy bueno y lo perdona todo. Y este es un grave problema. Por eso es que es muy necesario no solamente leer el texto, sino estudiarlo en oración y buscando qué es lo que verdaderamente quiere decir. Es decir, lo que llaman los técnicos la exégesis del texto, no solamente una lectura superficial, sino la investigación de qué estaba pensando el autor cuando escribía algo. ¿Qué es lo que quiere decir verdaderamente? El apóstol Pablo está diciendo que nuestra vida está afectada por el pecado, la ley del pecado y de la muerte. Todos nosotros somos pecadores, todos nosotros en algún momento le hemos fallado al Señor, y no solamente en algún momento, sino que constantemente hemos estado viviendo ajenos a la voluntad de Dios, ajenos a lo que Dios tiene para nosotros. Y esa ley nos condena. La paga del pecado es muerte. Así de sencillo. Esa ley dice que el ser humano pecador está manchado de tal manera que ya no puede hacer la voluntad de Dios. Y esto es una realidad que no hace falta ni siquiera ir a mirarla a la Biblia. Tú te vas a una guardería y encuentras como los niños se quitan los juguetes Y si las niñas tienen coletas, es fácil hacerlo. Les tiran de la coleta y entonces cuando suelta el juguete, coge y sale corriendo. Son personas sin filtro, no hay ningún tipo de cosa que les pare, por tanto su egoísmo se muestra de una forma clara. Eso empieza en la guardería y termina con la tumba, muchas veces, en la que las personas, porque son pecadoras, viven de una forma tremenda y les hace vivir en un plan absolutamente egoísta en lo que ellos desean y sus placeres personales es lo que gobierna toda su vida. Ahora, ¿qué pasa con los cristianos? Bueno, aquí lo que dice el apóstol Pablo es que tiene ciertos problemas para hacer lo que es correcto. No es que le falte deseo de hacer lo bueno y de hacer lo correcto, porque el versículo 18 dice, aunque deseo hacer lo bueno, no puedo. O sea, él sabe perfectamente qué es lo bueno, tiene la comprensión de lo que debe hacer, y cuando falla, se da cuenta que ha hecho lo que no quería hacer. El deseo de él es bueno. De verdad que las personas tenemos buenos deseos, pero no podemos realizarlo. Y esta es una realidad que es palpable para todos nosotros. ¿Cuántas veces hemos intentado hacer planes de cosas que queríamos hacer y no lo hemos conseguido? ¿Cuántas veces frente a la tentación sabíamos que no debíamos tomar esa decisión y la tomamos? ¿Verdad que sí? ¿Esta es una experiencia general de todos nosotros? ¿Es así? Sabemos, queremos, pero no podemos. Lo dice con toda claridad. El versículo 18 es tremendo. Dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Por tanto, el problema es la falta de poder interior a la hora de tomar decisiones. Pero el apóstol Pablo dice algo más que otra vez ha sido malinterpretado. Dice, no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Y muchas veces decimos, ah, esto es que no se puede evitar. No podemos hacer otra cosa. Somos creyentes, estamos perdonados de todos nuestros pecados, vivamos lo mejor que podamos y cuando pequemos no importa mucho. Porque no soy yo, sino que es el pecado que mora en mí. Y aquí hay un problema enorme. ¿Por qué? Porque estás dando paso en un momento, en un camino muy peligroso. No te duele el pecado. Y el cristiano, por definición, es una persona que ha aborrecido el pecado. Cuando hay personas que mantienen pecados constantemente porque les gusta y no les duele, estamos verdaderamente pasando la raya de lo que un cristiano debe ser. No es con estas palabras, el apóstol Pablo no quiere decir que él no tenga culpa de su pecado. Él reconoce que peca todavía, pero sabe que eso no viene de su naturaleza actual. ¿Qué es lo que ocurre cuando nos convertimos? Cuando nos convertimos de corazón, de verdad, que la naturaleza de Dios se implanta en nosotros. Y a partir de entonces, el creyente es un hijo de Dios y tiene la naturaleza de Jesucristo. ¿Y cómo ha llegado ahí? En primer lugar, reconociendo que era pecador y dándose cuenta lo aborrecible, lo asqueroso, permitidme la palabra, lo asqueroso que es el pecado. Dándose cuenta que cada vez que peca está ofendiendo gravemente al Señor que ha enviado a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz. Y por tanto, un creyente que dice ser creyente, pero no aborrece el pecado, sino que lo mantiene y le gusta, aquí hay algo que no funciona. Aquí hay algo que verdaderamente no funciona. Por eso el apóstol Pablo, cuando dice esto de no soy yo quien lo hace, sino el pecado que hay en mí, lo que está hablando es de su naturaleza pecaminosa, que no se fue cuando se convirtió. En nosotros convive de alguna manera la naturaleza de Cristo, pero queda un resto, que en la versión nueva internacional llama la nueva naturaleza, la vieja naturaleza. En la versión en Reina Valera del 60 le llama la carne. Pero ¿qué es ese, esa tendencia interior que vivía en nosotros y que nos hacía una y otra vez caer en los mismos errores? Y por tanto, aquí vemos lo que es la realidad de la situación. Por un lugar, hemos adquirido una nueva naturaleza. 2 Corintios 5, 17 dice, por tanto, si alguno está en Cristo, es decir, para saber que estamos en Cristo, tenemos que haber vivido una nueva creación. Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, es una nueva creación. Dice, lo viejo ha pasado. Ahora ha llegado lo nuevo. Cuando nos convertimos, algo se transformó dentro de nuestra alma. Y somos una nueva criatura, una nueva creación. Hay algo dentro de nosotros que, por tanto, nos lleva a aborrecer el pecado, que nos lleva a molestarnos con nosotros mismos cuando caemos una y otra vez en las mismas cosas. Pero, al mismo tiempo, junto a esa nueva creación coexiste una vieja naturaleza. Efesios 4, 22 al 24, con respecto a la vida que antes llevabais, se os enseñó que debíais quitaros el ropaje de la vieja naturaleza. ¿Hay tal cosa como una vieja naturaleza? Dice, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Y por tanto, la exhortación es, sed renovados en la actitud de vuestra mente y poneros el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Es decir, el corazón del auténtico cristiano tiene una pelea interior que ha de sobrevivir toda su vida. En nosotros va a existir siempre una lucha que por un lado el Espíritu nos lleva a vivir en santidad, a vivir en obediencia al Señor, a vivir en el rechazo de las tentaciones del enemigo, pero por otro, algo intenta estirar de nosotros para que dejemos de vivir como a Dios le agrada. Y por eso el apóstol Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y esta frase es más importante de lo que parece. ¿Por qué? Porque expresa lo que el hombre espiritual dice con respecto a lo que es la pelea interior. ¿Por qué Pablo dice esto y es tan importante? Porque Pablo se está claramente desesperando de sus errores. Le duelen. Hay una verdadera naturaleza. Y por eso, de alguna manera, esa señal, dolor por culpa del pecado, es tan y tan importante. Cuestiónate las veces que últimamente te has descubierto pecando. ¿Te dolió? ¿O dijiste, bueno, todo el mundo lo hace, no tiene importancia? Fijaos, el apóstol Pablo, cuando fallaba, decía, otra vez, miserable de mí, ¿cómo podré superar esto? Eso es lo que queda aquí expresado. ¿Por qué? Porque era un hombre que había tenido un encuentro con Jesús, era un hombre que había recibido la nueva naturaleza de Cristo, y esa nueva naturaleza, ese Espíritu Santo habitando en él, le había transformado para que lo que antes estaba bien, ahora le parecía horrible. Y si es verdad que alguna vez fallaba, fijaos lo que dice. ¡Qué mal me sabe, Dios mío! Y seguramente se iría a su cuarto y oraría, lloraría, se arrepentiría y pediría, Señor, por favor, haz algo nuevo, haz algo en mí. Se está desesperando y eso es importante porque no se conforma con lo que tiene. Y por eso clama al final del todo. Dice, ¿quién podrá librarme de este cuerpo mortal? ¿Quién podrá acabar con la carne, con la vieja naturaleza que hay en mí? Y lo dice, gracias a Dios, será por medio de Jesucristo nuestro Señor. Esto es todo lo que se... Bueno, se podría decir mucho más, por supuesto, y también se podría decir mejor, estoy convencido, ¿verdad? Pero esta es la definición teológica de la guerra espiritual, la verdadera guerra espiritual, la pelea más importante que tienes que vivir en tu vida. Porque ya está, esa pelea, si eres un hijo de Dios, está. Y si no está, lo diré con toda claridad, no eres un hijo de Dios. Si te da igual, como decían en mi pueblo, 8 que 80, entonces no está. Hay algunos, por tanto, que no tienen esa lucha, que no les sabe mal, que como todo el mundo falla, pues uno más al montón, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esa gente? Digamos, en primer lugar, que estamos hablando de el hombre natural. Primera de Corintios 2:14 dice de esta manera: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hay personas, y todos los conocemos porque todos hemos sido eso, ¿verdad? Hay personas que no tienen ningún problema en fumarse un porro, en decir mentiras para salir de los problemas, en enchufarse una película pornográfica. Hay personas que no tienen el más mínimo problema de engañar a sus mujeres o a sus maridos. Y no pasa nada, no tiene importancia. Ni pretenden cambiar en su actitud. Esos son los incrédulos. Incluso cuando intentan ser buenos, la mayoría de las veces tienen segundas intenciones: quedar bien, que se diga qué bueno que soy, que me señalen como buena gente, ¿verdad? Ese es el hombre natural. No perciben la situación de su vida. Aquí lo hemos leído en 1 Corintios 2. No perciben las cosas que son del Espíritu, no perciben lo que es bueno y malo. Para él todo esto es una locura, es una tontería. Les hablas del mensaje del Evangelio y le dices: yo, pecador, ¿pero qué estás diciendo? Con lo buena gente que soy. Pecador son aquellos que matan o aquellos que hacen graves injusticias. Yo ni mato ni robo. ¿Qué vienes tú a decirme? ¿Salvarme yo? ¿De qué me tengo que salvar? ¿Verdad? Y constantemente están viviendo a su manera y no les sabe mal. Eso es el hombre natural. Esta es la definición que la palabra del Señor da con respecto a los incrédulos, ¿verdad? Hablamos de personas, por tanto, que no han conocido a Jesús. No quiere decir que no saben de Jesús. Incluso han acudido a las iglesias, incluso permanecen en las iglesias. Pero nunca han tenido una experiencia personal con Cristo. Es el hombre natural, así lo define el apóstol Pablo, ¿verdad? No comprenden cuál es la diferencia entre el bien y el mal, por qué está mal mentir, por ejemplo, con los buenos resultados que saco yo de mis mentiras, ¿verdad? No saben lo que está mal y por tanto tampoco son conscientes de su destino eterno. No son conscientes de que después de esta vida llegará un juicio. Sus esfuerzos son egoístas y lo que pretenden es parecer. Más que ser, quieren parecer. Esta es la mayoría de las personas que viven y que no les importa pecar. Porque, de hecho, para ellos pecar es divertido. ¿Entendéis? El problema principal, ellos, este grupo, el hombre natural, los tenemos muy localizados. Son a los que tenemos que predicar el Evangelio para que comprendan su situación y vengan al Señor a recibir el perdón y esa nueva naturaleza que les cambiará. El problema está, y es aquí donde quiero ir, el problema está cuando esa persona dice ser creyente y, sin embargo, sus sentimientos y sus pensamientos y sus actitudes son como los del hombre natural. Por eso es que les hemos llamado cristianos carnales, porque de alguna forma los tenemos que señalar, Bueno, si no señalar, por lo menos nombrar, ¿verdad? El problema es cuando una persona que afirma ser creyente y que dio testimonio en tal iglesia y se bautizó con tal pastor, vive exactamente como vivía antes, le sigue gustando lo anterior. Su forma de actuar los domingos es perfecta, saben lo que tienen que hacer, saben lo que tienen que decir, pero su forma de actuar es como lo que era antes o como lo que ha sido siempre, ¿verdad? Una vida en la que sus esfuerzos no sirven para nada, le sabe mal tener vicios, por ejemplo, y lo intentan conseguir el quitárselos, pero no lo consiguen. Y entonces caen en esa tranquilidad, en esa dejadez que dice, bueno, ya le vamos a hacer. Hay tanta gente así que no vamos a conseguir nunca nada. Y aquí es donde llega el problema. Que Primera de Corintios 3, 1 al 3, parece dar lugar a esto. Dice, en la versión del 60 lo dice de esta manera. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no sois capaces, ni sois capaces todavía, porque sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Fijaos cómo lo explica esta versión. Está hablando de las personas que son carnales dentro de la iglesia, porque consienten celos, contiendas y disensiones. Y de ahí directamente hemos pasado a decir, bueno, pues estos son los cristianos carnales. Y sin embargo, lo que está es señalando precisamente las obras de la carne. Por tanto, este texto no nos sirve ni mucho menos, no nos sirve ni mucho menos para señalar un tercer tipo de creyente. A saber, por un lado está el hombre natural, es el incrédulo que nunca ha conocido al Señor. Por otro lado está el cristiano o el creyente espiritual, ha conocido a Cristo y pelea la buena batalla. Y en tercer lugar está el cristiano carnal. Y si señalamos de esta manera y repartimos de esta manera a las personas, tenemos un grave problema. Y os voy a explicar por qué. En primer lugar, porque creemos que la Biblia no da pie a que este tercer bloque de personas se señale como cristianos. Pero, en segundo lugar, el grave problema está en que conformas a las personas que están ahí. Los dejas tranquilos. Yo vivo mi cristianismo de alguna manera como lo estoy viviendo. Cuando llegue al cielo, seguramente mi corona, en lugar de ser muy grande, será pequeñita. Y como dicen algunos, pero que me quiten lo bailado. Es verdad, ¿eh? Lo digo así un poco en plan jocoso, pero esto es un grave problema, ¿eh? Porque la mayoría de estas personas no son creyentes y no va a haber salvación para ellas. Pero tú los tienes tranquilos. Es un cristiano, aunque un poco carnal. Los tienes tranquilos, no se preocupan por su estilo de vida. Yo soy así, como muchos otros, no pasa nada. Al final el Señor es bueno, el Señor me perdonará. Y siguen viviendo como cuando estaban en el mundo. De hecho, es que la mayoría de ellos no han salido del mundo. No ha habido transformación, no ha habido nueva criatura, ¿verdad? Es por eso, hermanos, que tienes que ser consciente dónde están. Sinceramente, en este sentido, no creo que exista algo que se llame cristiano carnal. No lo creo. O eres un cristiano, o eres un hombre o una mujer natural. Y necesitas tener muy claro dónde andas. Necesitas tener muy claro quién es tu Señor. Necesitas saber perfectamente ¿Quién es el salvador de tu vida, el que gobierna tu vida, el que te ayuda a tomar decisiones? Tienes que aprender que si te estás permitiendo a ti mismo un estilo de vida que no es el estilo de vida de Jesucristo y no te importa, tienes un grave problema. Si mantienes pecados ocultos, callados, solo para ti, pero es que te gustan, Cristo no ha actuado en tu vida. No eres un cristiano carnal, porque no se te podría llamar cristiano. Y necesitas vivir una experiencia nuevamente, si es que la viviste en algún momento de una forma religiosa o nominal. Necesitas vivir una experiencia de encontrarte con Jesús. El Señor está a las puertas de tu vida, está llamando, hoy te está llamando. Hoy te está llamando para que pueda haber en ti, dentro de tu corazón, una auténtica renovación. Ahora, ¿y el cristiano? Entonces, ¿dónde nos encontramos los cristianos de verdad? Los que verdaderamente hemos encontrado al Señor. Porque yo caigo, porque el apóstol Pablo dice, miserable de mí, caigo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerto? ¿Cómo podré vencer mi vieja naturaleza? ¿Cómo podré vencer la carne? Y el creyente de verdad, cuando falla, no deja de importarle. Al contrario, el verdadero creyente, el que ama a Jesús, el que ha visto que su vida queda transformada, grita, miserable de mí. Qué asco de vida me da. Qué mal me siento. Una y otra vez caigo en las mismas cosas. Yo recuerdo que en mi juventud, no sé cuántas veces hice la oración de fe. De verdad, sería incapaz de deciroslo. Yo me convertí, era muy jovencito. Corría el año 1975. Sí, es verdad, era un chavalín, ¿no? Y había vivido varias experiencias en las cuales yo veía que el Señor tocaba mi vida. Y en cada una de esas experiencias yo decía, yo quiero, Señor, yo quiero. Una y otra vez. Yo me ponía de pie, recuerdo que fue en el colegio de la iglesia, porque entonces la iglesia tenía un colegio, y era un chavalín, uno de estos que ha subido para arriba, ¿no? Y yo me puse de pie, lloraba, y recuerdo en una campaña de evangelismo que hizo la iglesia de Albacete, que la que se puso una carpa, tú te convertiste ahí también, ¿verdad? Aquella fue una campaña muy bendecida. La iglesia alquiló una gran carpa de circo, ahí se tuvo en la Plaza de Toros, fuera, en una gran explanada que había. Allí se hizo una campaña completa de evangelismo y vinieron varios predicadores y había mucha gente, y mucha gente se convirtió, ¿verdad? Y ahí pasé yo, venía con mi amigo, un amigo que yo tenía que se llamaba Alejandro, y venía con mi amigo Alejandro, él se quedó quieto, pero yo, de verdad, que estaba muy impactado, ¿no? Y aunque yo, en teoría, ya era creyente, yo me volví a levantar. Y el tiempo que fue desde esa campaña en adelante, algún tiempo, una y otra vez, cuando yo caía, me sentía tan fatal, tan mal, que entonces yo, eso debe ser que no me he convertido de verdad. Y entonces, yo solo, Señor, creo en ti, Señor Jesucristo, sé que tú muriste en la cruz por mí, me arrepiento de todos mis pecados, por favor, entra en mi corazón. Y no sabría decir cuántas veces hice esta oración. Pero había algo que señalaba lo genuino de mi experiencia. Y es que verdaderamente mi experiencia le faltaba algo que faltaba en la iglesia en aquel tiempo. No había discipulado de ningún tipo. Nadie me enseñó en qué consiste el principio de la vida cristiana y cuáles son los sentimientos que se tienen. En parte llevo muchos años peleando para que la iglesia tenga un buen ministerio de discipulado porque yo tenía esa experiencia personal. Yo sufrí mucho por eso, ¿verdad? Es decir, ser creyente, un creyente espiritual, no quiere decir ser un creyente perfecto. Y ocasionalmente pecaremos, ¿verdad? Pero ahí está, eso que nos señala como genuinos. Esa pregunta, ¿estaré convertido de verdad? Cuando te la preguntas con duda y con dolor, es una señal preciosa de que Dios verdaderamente está tocando tu vida, ¿verdad? Mirad, el apóstol Pablo, bueno, en la nueva versión internacional, a lo que llama carnales lo traduce como inmaduros. Es una traducción excelente, porque de lo que se está hablando muchas veces es de la inmadurez, la falta de conocimiento que muchas veces los creyentes tenemos y que nos impide gozar completamente del mensaje del Evangelio. Ese miserable de mí es algo obligatorio, necesario en el creyente y que señala lo genuino de nuestra experiencia. El creyente, el auténtico creyente, ocasionalmente va a caer porque todavía tenemos una carne, una vieja naturaleza que nos hace daño, pero por el contrario, sabe cómo resolver esta situación. Primera de Juan 2:1 dice: mis queridos hijos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Está hablando de hijos, ¿eh? Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Cuadra muy bien con lo que el apóstol Pablo ha dicho. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pues Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo es el que trabaja en nuestra vida y el que transforma nuestras vidas. Es verdad, el creyente, todos los creyentes auténticos son creyentes espirituales. Todos, porque tienen la naturaleza de Cristo, ¿verdad? Así, si has tenido una experiencia auténtica en el Señor, no serás un creyente carnal. Porque ya digo, tal cosa no cuaja con lo que dice la palabra del Señor. Si has tenido una experiencia, eres un creyente en el Espíritu, creyente espiritual. Y sí, a veces caerás, es una lástima. Incluso a veces los creyentes hemos tenido baches espirituales por un tiempo, en el que hemos sido engañados, atrapados por algún tipo de pecado o por, no sé, una debilidad, una circunstancia, periodos de frialdad que han venido a nuestra vida por culpa de que nos hemos dejado, hemos abandonado la lectura, la oración, el servicio en la iglesia, ¿verdad? Y cuando hemos vivido eso, hemos ido decayendo poco a poco y hemos pasado momentos difíciles. Pero el creyente auténtico, el Espíritu Santo, no le deja en paz y le remueve el corazón y llega y vuelve a levantarse. Así que podemos decir que creyente, estate atento. Por eso dice que tenemos que cuidar de nuestra salvación con temor y temblor. Porque lo que hemos recibido del Señor no podemos deshacerlo, no podemos abandonarlo. Es demasiado precioso. Y tenemos que ser conscientes y aprender a escuchar al Espíritu. Cuando algo dentro de tu corazón no está tranquilo, hay inquietud, hay dolor, hay algo que te dice no tendría que haber obrado así, seguramente es el Espíritu de Dios que te está señalando cuáles son tus errores. La batalla tiene que estar ahí y tiene que ser constante. Y esa es la gran realidad. Es la gran realidad. Creyente, cristiano, si eres un creyente, no podrás estar tranquilo. Aunque también es verdad una cosa. En la medida en la que sigues al Señor, te fortalecerás por medio de una relación con Dios. Esto es como si dijéramos que vamos caminando en una cuesta arriba. Caminar cuesta arriba es difícil. Si te paras, a lo mejor te caes. Pero si sigues haciendo fuerza, por difícil que sea, seguirás subiendo. Para el creyente, este mundo es una cuesta arriba, constante. Mirad, por las cosas que tenemos que orar. Eutanasia infantil, por favor. Y tenemos que seguir ahí. Y el mundo constantemente está lanzándonos sus frases, está lanzándonos sus imágenes, está lanzándonos sus mensajes. Nos quieren convencer. ¿Para qué? Para que nos dejemos llevar. Pero el creyente de verdad no se deja llevar. Pero no es porque él sea muy bueno, es porque el Espíritu Santo que habita en él, la nueva naturaleza que Jesucristo colocó en su corazón, no le puede dejar. Y es que ya sabe que no puede vivir de otra manera. No puede vivir de otra manera. Y es así que necesitamos ser conscientes de esta situación. En primer lugar, observa tu vida y observa tus reacciones frente al pecado. Si te encuentras batallando con la carne y te sientes superado, pero hay dolor cuando caes, me alegro. No me alegro de las caídas, me alegro del dolor. Tu alma está funcionando de acuerdo al Espíritu Santo, le mueve. Me alegro que tu percepción espiritual esté ahí. Y te digo, soluciona eso. Soluciona, porque en la medida en la que vas avanzando, vas haciendo fuerza, te vuelves más fuerte, percibes mejor cuáles son las tentaciones y sabes rechazarlas de la mejor manera posible. Y esto es lo que te animo. La victoria está a tu alcance, porque el Espíritu Santo trabaja en tu vida. La victoria está a tu alcance. Si hay algo en tu vida que no te gusta, tienes que tratarlo. Lo que no puedes hacer es abandonarlo. Pero si hay algo en tu vida que no funciona, Dios te da el poder para salir adelante. Es así, Dios te da las fuerzas. No tienes por qué vivir una vida de derrota, una vida de carnalidad, aunque no de cristiano carnal, pero sí una vida en la que vives como vivías antes. No tienes por qué permitirte eso. Dios quiere hacer de ti un hombre, una mujer victorioso, que sabe rechazar al enemigo, que sabe rechazar las tentaciones, que sabe hacer aquello que Dios le ha llamado, que conoce cuál es el bien y cuál es el mal, que se da cuenta en su propia vida qué es lo que no funciona. Y entonces toma las decisiones correctas, porque es un hijo de Dios. Es alguien lleno del Espíritu. Es alguien que cuando se siente vacío, busca. Y busca donde tiene que encontrar. Y allí encuentra. Y es lleno de nuevo. Porque el Señor no es alguien tacaño. Dios es generoso. Dios quiere que tu vida sea la mejor expresión de lo que puede ser tu vida. Y lo será en la medida en la que tú te acerques a Él. Por eso el apóstol Pablo en muchas ocasiones dice, buscad los dones mejores, buscad la presencia del Espíritu, buscad la llenura del Espíritu, los días son malos. Constantemente nos lanza a nosotros para que demos un paso adelante. Y cuando lo damos, amigo, cuando lo damos hay victoria en Cristo Jesús. Pero si por el contrario, esto que te estoy diciendo te suena a palabrería barata, ten cuidado. Hay algo en tu vida que no está bien. Hay algo en tu vida que todavía no se ha transformado. Si estás manteniendo cosas internas que no le cuentas a nadie y en la intimidad de tu corazón te regocijas de algo que no le agrada a Dios, ten cuidado. Esto te está señalando claramente la dirección. La dirección es, una vez más, la cruz de Cristo. Hacia aquel que murió por tus pecados. Aquel que pagó con su sangre preciosa para que pudieras ser perdonado y para que pudieras encontrar paz y vida. Dios nos ha dado, además, un regalo precioso. ¿Sabéis cuál es? La Iglesia. Si no puedes, busca ayuda. Busca ayuda en la Iglesia, allí donde creas que vas a encontrar ayuda. Puede ser el pastor, puede ser un buen amigo espiritual que conoce de la vida de Iglesia, pueden ser los encargados de discipulado. Si estás así, apúntate a discipulado. Y te darás cuenta que hay alguien que te va a dirigir ahí y que va a ayudarte a que puedas ser transformado o transformada. Y que tal vez A lo mejor antes de enseñarte Biblia te va a tener que poner a los pies de Cristo y te va a hablar de nuevo del mensaje del Evangelio. Pero es que no hay otra manera. Hay que pasar por la cruz. Hay que pasar por el arrepentimiento. Hay que pasar por el perdón de los pecados. Y a partir de ahí, hermano, entonces ya te das cuenta de la gran diferencia. Vamos a ponernos en pie un momento. Porque al fin y al cabo todos estamos en la pelea. Todos. Todos nos vamos a encontrar. Vamos a orar. Bendito Dios. Señor, nos ponemos delante de ti, Señor. Buscamos de ti, buscamos de tu presencia, de tus fuerzas. Señor, te suplicamos que tú estés, Señor, hablándonos. Señor, que tú estés tratando con nosotros en este momento. Oh, santo Dios. Señor, reconocemos que no somos perfectos, ni mucho menos. Señor, pido en primer lugar por aquellos a los que tú has tratado hoy. Señor, aquellos a los que tú has llamado hoy a salvación y a perdón, a nueva vida. Señor, a reconocer su falta de genuinidad, de no ser genuinos. Señor, pido por aquellos que todavía no han comprendido, que no han comprendido que necesitan una experiencia contigo. Padre Celestial, yo te suplico que estés a su lado en estos momentos. Señor, que trates, Señor, en sus vidas, Señor, esta situación y que los conviertas de todo corazón, Padre. Señor, no importa el tiempo que estén llegando a la iglesia, Señor, sino que te suplico que tú les hagas una nueva persona. Señor, pido por los creyentes, por todos los demás, Señor. Te suplico, Señor, que tú estés a nuestro lado, Señor, en medio de la batalla, en medio de la lucha, Señor. Señor, que gritemos, miserable de mí, Señor, para que podamos encontrar, Señor, esa nueva vida, esa nueva experiencia, oh Señor, y que esa vida, Señor, se pueda reproducir en nosotros, Señor, en victoria, Señor. Oh Dios, gracias, Señor, ayúdanos a vencer con nuestras tentaciones, a los vicios, a tantas y tantas cosas, Señor, como estropean lo que somos, Señor. Oh Dios.
Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír, y caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar. Llorar como un niño y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar. Podría
Hermano, que el Señor te bendiga, que el Señor te traiga las fuerzas en medio de la lucha que estás viviendo si eres un hijo de Dios. Que el Señor te cuide, que el Señor te guarde y que te da las fuerzas. Que la llenura de su Espíritu Santo esté contigo. Vamos a definirnos con una oración. ¿Puedes venir a orar a ti?
Señor, te damos gracias, Padre del Cielo, por este tiempo tan maravilloso que hemos tenido contigo, por tu presencia en este lugar. Gracias por perdonar nuestros pecados, Señor mío, y queremos pedirte, Señor mío, que tú nos des fuerza, Señor mío, para seguir adelante, para apartarnos del pecado, Señor mío, para hacernos sentir, Señor mío, que cuando hacemos algo malo, Señor mío, nos duela de verdad. Señor, te damos gracias por todo, gracias por tu gran amor, tu misericordia. Te presentamos, Señor, esta semana, Señor mío, que tenemos por delante, Señor mío, que tú sigas acompañándonos, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor mío, nos guíe. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gozo poder celebrar este tiempo con vosotros. Saber que hemos llegado delante del trono de Dios. Que el Señor os bendiga, que el Señor os guarde. Amén.